placer y un lujo hablar con nuestro siguiente invitado. Es autor de decenas y decenas de libros sobre sectas, sobre menores, sobre comportamiento. Es un psicólogo conocido en todo el país. Fue el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Él es Javier Urra, el investigador, el psicólogo. Javier Urra, ¿cómo estás, Javier? Muy buenas, ¿qué tal?
Pues francamente muy bien, porque estar con vosotros es estar con amigos, estar con vuestros oyentes es un lujo porque son muy bien elegidos. Recuerdo que la última vez que estuvimos fue justo antes de todo el tema del confinamiento y nos volvemos a encontrar, por lo tanto, gracias a la llamada y gracias a la vida.
Y fíjate que nos estabas hablando y nos estuviste hablando antes del programa. En ese programa yo creo que fuiste el último invitado que estuvo, sí, antes de que se cerrara el mundo, antes de que pasara lo que pasó, ya lo sabemos todo. Estuvimos contigo, tú venías en unas horas a Onda Cero, a Noticias de Fin de Semana, con Juan Diego Guerrero, acabas de escribir un libro. Bueno, el mundo cambió, ahora el mundo ha vuelto a cambiar, pero al revés, está en ese proceso lento, pero saliendo de la pandemia, ya estamos en una nueva etapa, ya nos tenemos que enfrentar a un nuevo tiempo. Es muy difícil hacer valoraciones, pero una muy importante es la relativa a la salud mental, a la psicología de todos, porque una cosa es la psiquiatría, que puede hablar eso de salud mental, pero la psicología es el comportamiento de la mente, el comportamiento de todos, y a todos nos ha afectado esto de alguna forma, y la pandemia ha afectado también. Y hay muchas cosas de las que se pueden hablar. Por ejemplo, la soledad ha afectado mucho a la soledad de las personas. Muchas personas se han y nos hemos sentido más solas, en el sentido de que ha habido como menos relación humana y social. Ahora el mundo se ha abierto, pero ¿se ha abierto a las personas o esa ruptura con el pasado va a ser lenta y ahora sí necesitamos que haya esa ruptura?
Bueno, yo creo que ha sido un auténtico seísmo emocional. Jamás un profesional clínico hubiera pensado que esto podría ser como hecho real y que nos dará para décadas de estudios. Es verdad que hemos estado en una mayor soledad, en un mayor miedo, nos acogió la ansiedad y la angustia, no sabíamos dónde podía acabar, hemos sufrido la pérdida de nuestros mayores en las residencias, han crujido muchos aspectos esenciales como son la seguridad. Entre la seguridad y la libertad hemos optado clarísimamente por la seguridad. Hemos visto que los políticos de todos los países son desbordados, que un virus no tiene banderas ni fronteras. Y bueno, ha habido quien ha estado muy solo, pero también ha habido quien se ha sentido muy, muy acompañado con la tecnología, con los agricultores, con los pescadores, con el cajero, con el que nos traía los alimentos, con las nuevas tecnologías. Y también nos hemos dado cuenta de que lo esencial es escaso. Bueno, el papel higiénico, el alimento, una película, pero que tampoco necesitábamos mucho más. Sí, una ventana, a ser posible, y ya no digo si alguien tenía unos metros de césped. Y nos dimos cuenta que el mundo sigue girando, que los animales no nos echan de menos, que bueno, tenemos que manejarnos con la incertidumbre, con la vulnerabilidad y con un mundo que cambia, que modifica, que son las circunstancias, y que por lo tanto hemos de forjar un carácter. Me parece que el ser humano cambia poco en las creencias y en las actitudes, sí quizás en los hábitos, pero que la especie humana, que se caracteriza por ser adaptada y adaptable, ha aprendido que bueno, estas circunstancias pueden volver de esta manera o más grave. Tuvimos en su momento el ébola, las vacas locas, la gripe aviar. Algo estamos haciendo mal.
Parece que estábamos enseñando un poquito lo que se ha roto ahora y lo que ha explotado y nos ha afectado a todos. Hay una cosa que yo he citado mucho, que me parece muy importante. Cuando fue la pandemia anterior de gripe española, más o menos justo un siglo antes, hubo algo muy parecido a lo que ha pasado ahora. Las medidas fueron muy similares, el encierro fue muy similar. Y después se llegaron los llamados felices años 20. ¿Tú crees que se va a producir en los años 20, pero de este siglo, una explosión, que la gente va a querer vivir todo lo que no ha vivido, que se va a dar cuenta de que igual antes éramos felices y no lo sabíamos?
Bueno, yo creo que el ser humano se adecua, y es verdad que somos felices, pero hasta un punto. Sabemos que vamos a morir, o que los gentes que más queremos van a morir antes que nosotros. La vida tiene deslealtades, tiene sufrimiento, tiene alegría, tiene momentos de pasión, de curiosidad, de gusto, de amistad. Y por lo tanto, ¿quién es más feliz? ¿Alguien que está en el África subsahariana o quien vive en un país nórdico y tiene todo más al alcance de su mano? Porque ¿con quién te comparas? Y somos más felices nosotros que los que nos antecedieron o los que nos continuarán. Bueno, yo creo que el ser humano tiene además sus características individuales. Decías tú, la salud mental está dañada, sin duda. El 80% de los problemas de salud mental de adultos tienen sus raíces en la infancia. España solo tiene 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. En Europa son 18, en la OCDE son 24. Y tenemos que tener un criterio. Sin salud mental no hay salud. Por lo tanto, es el momento de generar verdaderas alianzas de instituciones, de centros. El Defensor del Pueblo lo está denunciando. No hay camas, no hay para el tema que estamos viendo. Y entonces se resuelve mucho con hipnóticos, antidepresivos, uh-huh, ansiolíticos, pero el sufrimiento es otro. La gente sufre. Y también a lo mejor no hay que patologizar. A veces hay quien cae en depresión, pero otras cosas, pues si pierdes a un amigo, tienes que llorar. No hay un fármaco que te pueda devolver a tu amigo, y tenemos que educar a nuestros niños a los valores de la fraternidad, de lo que son aspectos esenciales para darle sentido a la existencia, y me parece que hay que educar más que hacer terapias, educar correctamente, y hoy muchas veces eso no se está realizando.
Saber sufrir un poco, ¿no? Porque es cierto que cuando nos pilló toda esta movida del inicio, nos pilló desprevenidos, porque la gente prácticamente se pensaba que iban a ser casi unas vacaciones. Ah, mira, 15 días, como mucho 3 semanas. Cuando ya se fue prolongando la cosa, ya es como que nos empezó a preocupar muchísimo más. Y ahora, hoy en día, sabemos que tenemos que convivir con ello, e incluso ya vacunados, ya con intentando llevar una vida más o menos más normal, la gente sigue todavía teniendo miedo a salir a la calle, porque ese ha sido un efecto secundario que les ha pasado a muchas personas, sobre todo a la gente mayor, tiene como mucho temor. ¿Cómo se les puede ayudar a coger y a sobreponerse ante ese miedo que tienen tan metido en el cuerpo, que no consiguen estar tranquilos cuando van por la calle?
Pues fíjate, el miedo no se puede combatir nunca, porque va directo a la amígdala cerebral, y esto nos viene del paleolítico y nos ha permitido llegar aquí. Lo que se puede es manejar, enseñar, aprender poco a poco, en el tiempo, en el día a día. Pero hay personas que siguen encerradas, se calcula que un 20 o 25% de la población busca salir al médico, a la compra del pan y poco más. También te voy a decir, ha habido gente que le vino bien el confinamiento porque es gente muy asocial y era la excusa para no salir.
Los
adolescentes y los jóvenes ahora están en plena...
Ahora hay algunos que salen y dicen, ¿pero ha acabado ya el confinamiento?
Claro, porque realmente ellos pues han perdido su año. Eso es exactamente así. Nos ha tocado esta época, pero pandemias ha habido, y guerras mundiales también ha habido, y en España ha habido la guerra civil. Es decir, que es que la existencia nunca ha sido fácil, y se vende como que la idea es que esto es Disney, un parque temático. Tú lo has dicho, hay que educar para afrontar la vida con todo lo que conlleva, una vida que nos gusta, y que hay gente que nace con una capacidad intelectual mantenida y sin embargo con una parálisis cerebral, y que hay accidentes que dependen de que alguien estúpido ha bebido y se salta con el coche y te atropella y te hiere. Y por lo tanto, hay tanto por hacer, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el último día de nuestra vida mereció la pena? ¿Para quién he vivido? ¿Qué estoy haciendo yo por los demás? Y no esa búsqueda siempre insatisfactoria de una felicidad efímera. Yo creo que hay que buscar un bienestar, pero que hay que estar mucho junto a los demás. Nos hemos dado cuenta que tú lo decías, la soledad. Si es que no soy, somos. El ser humano sin los otros es un ser humano que no es persona. Necesitamos de los otros, aunque nos agoten, aunque nos cansen, aunque debatamos, aunque... Pero les podemos decir te quiero, luego discutes con tus... Por cierto, se suele discutir con tu compañero de trabajo, con la persona con la que te acuestas en la cama. Porque ese es el ser humano, que es el yo y el tú, y esa dificultad, ¿no?, para manejarnos nosotros, pero con capacidad de tener nostalgia, de anticipar. A mí me parece que es muy atractivo el ser humano. Y decíais, nos sorprendió. Siempre nos sorprende. Nadie esperaba el colapso de las Torres Gemelas de Nueva York. Nadie esperó la caída del Muro de Berlín. Es decir, parece que estamos siempre preveyendo. Y ese es el gran golpe que ha recibido el ser humano, que no está en nuestras manos muchas veces ni prever. Y el ser humano quiere tenerlo todo previsto, organizado. No somos tan capaces. Somos profundamente vulnerables, muy espirituales, con mucha capacidad para reír, pero también con mucha capacidad para llorar.
Yo quería hacerte una pregunta, una cuestión, porque durante este tiempo, cuando hubo la polémica con el famoso cartel de los Menas, me preguntaba yo, ¿qué opinará de todo esto una persona que ha trabajado mucho con menores, que ha trabajado mucho con niños, con jóvenes, fue el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid? ¿Qué eres tú, Javier Rurra? ¿Qué piensas de los Menas? ¿Qué piensas? Se les ha tratado un poquito mal, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que España está geopolíticamente donde está. Estamos a 14 kilómetros de Marruecos. Marruecos es tapón de mucha gente que viene de otros lugares de África. Yo, por un gobierno anterior a este, fui mandatado junto con el embajador en Marruecos para hablar del tema de los menores. Por lo tanto, he estado con muchos ministros marroquíes que son muy hospitalarios, pero que tienen intereses a veces que a nosotros, como españoles, se nos confunde. Es decir, yo voy a hablar de menores y de pronto te sale el tema de la naranja valenciana o de la pesca andaluza. Y dices, pero bueno, es otra forma de plantear, y como son muy amables y te ponen un té y no te puedes levantar ni enfadarte en un debate. Bueno, hay chicos que se vienen aquí porque ven la televisión y se fugan de casa. Y es que se han fugado. Este es un tema. Otros casi son empujados y otros pues llevan desde los 12 años trabajando de pastores. Llegan aquí, por cierto, con una mentalidad donde la mujer no es igual, por muy jueza que sea, porque tienen otros criterios y otro tipo
otra
de
cultura.
Otra cultura. Y nos llega no los representantes de un país, sino los representantes de unas circunstancias. Esos chicos, cuando llegan a un centro de protección, veamos el centro de Hortaleza de Madrid, pues se les da un chándal, se les hace una exploración psicológica y médica, se les da de comer y ellos se van. Entonces la sociedad dice, ¿pero por qué se van? Oiga, porque es un centro de protección, no han cometido todavía un delito, y he dicho todavía, y claro, salen. Y entonces se ponen ciegos, pues, de pegamento, de tolueno, lo cual enloquece a cualquier persona y se convierte, sí, entonces en un riesgo para un vecino porque quema un contenedor o raya un coche o... Claro, este es un problema que tenemos gravísimo, porque España gasta, las comunidades autónomas, mucho dinero en proteger a menores, pero a los 18 años se acaba la protección, con lo cual lo deja sin papeles, sin trabajo y en la calle. Oye, ¿qué haríamos nosotros en cualquier país si no tienes trabajo? Por cierto, España no es España. España es parte de Europa. Que esto, mira, yo voy ahora a Melilla y por tanto la frontera de España es la frontera de Europa. Es un tema de gran complejidad. Los chicos deben de estar, a ser posible, con sus familias, porque aquí ellos aspiran a un mundo donde no se sientan luego tan integrados. Y en el centro que yo dirijo, de Recurra Gins, un centro terapéutico, yo ya tengo varios chicos, y entonces no se les puede dar pues un tipo de alimento de cerdo, no se les puede dar leche de vaca. Bien está. Pero el problema es que a veces se nos radicaliza alguno porque en el fondo no se siente integrado por nuestra población. Yo creo que los menores no tienen, lo dicho antes, banderas, los menores no tienen fronteras. Hay que ser muy respetuoso con los niños y al tratar estos temas, pero también hay que decirle a la ciudadanía que a veces hay jóvenes que son muy conflictivos y, desde luego, yo soy muy favorable a hablar con claridad. Y cuando comete un delito un mena, se dice que es un mena. Y cuando es uno que es español, se debe decir que es español. Igual, eso de, no diga usted que es payo o gitano, no diga usted que es colombiano o de Calahorra. No. Digamos todo, pero digámoslo todo con los datos, con criterio, desde el cariño, desde el afecto. Pero para hacer buen pronóstico hay que hacer buen diagnóstico y desde luego nosotros tenemos un problema y hemos de resolverlo desde el punto de vista primero diplomático y luego pensando que España firmó la Convención de Derechos de la Infancia. Claro. Pero Ceuta y Melilla, claro, pueden ser desbordados en cualquier momento. Eso Marruecos lo sabe y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en qué se hace, en qué se dice y en qué se irrita al rey de Marruecos.
Hablando de los jóvenes, se ha criminalizado muchísimo, ya sabes, estas reuniones de los botellones, de los chavales, que si ellos eran los causantes de contagiar a los mayores, que si habían matado a las abuelas, que ahora tienen que coger y vacunarse todos. ¿Tú crees que se ha exagerado un poco o que realmente se ha estado informando con criterio?
Bueno, yo creo que hay temas que son de gran complejidad. Yo, por ejemplo, perdí a mi madre con la COVID porque estaba en una residencia, Los Nogales, 8 años, con un Alzheimer galopante, y era previsible y falleció. Y fue muy dura toda la situación porque hubo que llevarla a una zona de frío, luego al crematorio, luego me dieron las cenizas, luego tardé meses en poder darle tierra en la sepultura en Navarra. Yo vi tal cantidad de féretros, eso no se mostró. Y los jóvenes hoy lo que no ven, lo creen de aquella manera. Dos, antes he apuntado que me parece que hay un problema de respeto intergeneracional. Es decir, que cuando los jóvenes nos denunciaron que estamos acabando con el planeta y que el cambio climático es real, muchos adultos en el fondo pensaron, bueno, sí, pero usted me está hablando de 30, de 50 años, yo ya no estaré. Un cierto egoísmo. Ahora los jóvenes salen a divertirse porque dicen, venga, vamos a ver, si yo voy a ser asintomático, y el abuelo pues ya se ha vacunado 2 veces, ¿dónde está el problema en que yo me vaya a Mallorca, aunque sepa que voy a coger la enfermedad? Quizá también no hemos educado a los niños en ponerse en el lugar del otro. Uh-huh. Y ahora esperamos algo esencial. Por otro lado, a los jóvenes no les damos mucho futuro. Los jóvenes más preparados de España, por desgracia, están pensando en esos otros países. Saben que sus nóminas, sus sueldos van a ser inferiores a los de sus padres, que les es casi imposible acceder a una vivienda, no digo ya adquirirla, digo alquilarla, que el trabajo es inseguro, incierto. Así es muy difícil generar una familia y tener hijos, que este es un problema que lo unes con el anterior. No queremos que vengan menores de otros lugares, pero no tenemos hijos. Por lo tanto, tenemos que hacer unas políticas de infancia muy claras, pero tenemos que plantearnos por qué también la mujer hoy se plantea que no le es fácil o no le es compatible. Mira, hicimos hace poco un estudio muy interesante, antes y después de la COVID, desde el Instituto del Conocimiento Mar de Fondo. Lo que más duele en España es la desigualdad, y en España se cree que la desigualdad está yendo a más. Lo que más precisan los españoles es el respeto a cada uno como sea, en su criterio, en su ideología, en su orientación, en su identidad. Estos son temas esenciales. Lo que valora la sociedad muchísimo española es la familia, que sea la familia tradicional, monoparental, homosexual, reconstituida, como quieras, pero la familia. Bueno, hay muchísimos criterios. Preocupa la soledad de los ancianos, preocupa la dificultad del futuro de nuestros jóvenes. No, la sociedad tiene una gran sensibilidad de lo que hay que hacer. Y hay que ir transmitiéndolo poco a poco a quien legisla para hacer una sociedad más fraterna, más comprometida y más justa.
De todas formas, para sacar una lanza a favor de los jóvenes, que hay muchas que se pueden sacar, pero que tiene que ver con la pandemia, con la vacunación, y cuando se abrió la posibilidad de que ellos se pudieran vacunar, fueron en masa. Es espectacular. Ahora mismo, se han roto las medidas y las restricciones porque los jóvenes se han vacunado y gracias a eso ha habido una reducción mucho mayor en la incidencia acumulada. Gracias a los jóvenes se han conseguido muchas cosas y los jóvenes se han vacunado en masa. Las colas eran espectaculares. Los jóvenes, los menores, los de 12 a 18 años, es espectacular cómo se han vacunado. Se han vacunado más que los de 30, que los de 40, que los de 50, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo. A veces siempre con los jóvenes se estigmatiza mucho, ¿no? En los que, oye, pues hay 25.000 jóvenes que en la Universidad Complutense se reúnen a un botellón. Bueno, primero, ¿qué tipo de ocio les damos a los jóvenes que no sea beber y reunirse, ¿no?
A ver si son ellos los que se han vendido la botella de vino, ¿no? Se la han vendido los mayores, ¿no?
Claro, quiero decir que, claro, es que detrás de todo este tipo de cosas también hay unos intereses económicos bastardos. A nadie se le escapa. Pero yo doy clases, por cierto, en la Universidad Complutense, y tenemos alumnos preparados, ilusionados, comprometidos, que asisten a las clases, que, bueno, y todos los padres, muchos que han sufrido en el confinamiento, han visto muchos adolescentes muy tiernos. A veces ponemos siempre el objetivo, y lo decíais, por ejemplo, cuando empezó el confinamiento se dijo, los niños van a ser los grandes transmisores, son el vector de transmisión. en absoluto. Luego tuvimos algunos que decían, ya, va siendo hora de que los niños salgan a la calle, está todo el mundo con el perro y los niños no han salido. Por cierto, los adolescentes, nadie se acordó de ellos. Y a veces hay que darles la voz a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y escucharles. Darles la voz no quiere decir darles la razón. Si no la tienen, hay que quitársela. Pero yo, en mi centro, les hago preguntas, dilemas. ¿Ha sido lógico que mueran los abuelos? ¿Por qué? ¿Por menos movilidad? ¿Por su edad? ¿Esa es una característica lógica? ¿Es una característica ética? Bueno, todo esto hay que preguntarlo. Hay que preguntarles qué les parece que vengan minas de otros países. Es decir, no son el futuro los jóvenes. Los jóvenes son el presente y son ciudadanos de pleno derecho y como tal nos tenemos que responsabilizar y transmitirles un alto grado de responsabilidad a ellos, claro.
¿Qué consejo das como alternativa a tanta pastillita a la hora de intentar superar, pues eso, los problemas psicológicos que tiene cada persona? ¿Qué tipo de terapia sería más sana en vez de estar tomando química?
Un libro de Urra.
Bueno, aparte de eso.
Un libro me parece magnífico y ahí hemos estado en la Feria del Libro con gente encantadora, ¿no?
Y salir a la naturaleza también, ¿no?
Salir a la naturaleza, porque la naturaleza no nos es lejana. Cuando la gente dice con los pies en el suelo, no, con los pies en la tierra, que es lo que somos, que es de donde venimos y a donde iremos. La amistad, la charla. Me parece terapéutico hablar con los amigos, practicar algo de deporte. No pedirle a la vida más de lo que la vida puede dar. Y desde luego, si tiene usted oportunidad de trabajar en una organización no gubernamental, que puede ser Cáritas, Cruz Roja, UNICEF, lo que usted considere, hágalo. Porque ayudar a los demás, primero, es muy generoso, da una explicación a su ser y a sus días, y luego a usted le viene estupendamente bien. Pero si no quiere entrar en una organización, pues ayudar al vecino, sentir que uno ha hecho al cabo del día cosas que son esenciales, aunque no lo diga, o mejor dicho, no lo diga, hágalo. Mira, yo siempre he sido patrono de UNICEF, pero luego, cuando dejé de ser defensor de menor, fui patrono de la Fundación Pequeño Deseo. Es para niños muy enfermos, algunos mueren, y hemos hecho ya 5.000 pequeños deseos. Por cierto, la buena noticia, cuando te dicen, pues hoy me gustaría conocer a tal artista, o a tal cantante, o a tal jugador de fútbol, le llamas y dices, oye, mira, en León, tal día, en el hospital tal, vete a ver a tal niño, y te dice, ¿qué día? ¿A qué hora? Gente famosísima que cuando llamas está en otros lugares del mundo. A la gente, si se le da la oportunidad de ser buenos, somos muy buenos. Y qué decir si llamas a la Policía Nacional o a los bomberos. Pues, sí. Y ya han estado niños nuestros con presidentes del gobierno. No. La gente es mucho más sensible. Es verdad que a veces las noticias miran la parte negativa, porque eso es el ser humano. Entre la serpiente y la manzana siempre miraremos a la serpiente. Porque sí, eso es verdad. Y eso nos ha permitido llegar aquí, vuelvo a repetir, como especie. Pero el ser humano, y yo que he trabajado con pederastas, con violadores en serie, con verdaderos psicópatas, con Arcán, con Javier Rosado, con muchos. Tengo una fe absoluta en el ser humano porque me lo han demostrado en el día a día.
Y nosotros tenemos fe en ti y nos haces tener fe en el ser humano cuando estás aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos. Javier Urra, psicólogo, profesor universitario, mil cosas, autor de mil libros, una vez más, pero estaremos en muchas ocasiones con él. Javier, mil gracias.
Un abrazo.
No, gracias a vosotros. Que podéis sentiros humildemente orgullosos de un programa que todo el mundo conoce, valora y reconoce, ¿no? La Rosa de los Vientos.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Adiós.